Noticias de América en RFI.
A 2 meses de la toma de poder de Donald Trump, se tensaron esta semana las relaciones del mandatario electo con el gobierno mexicano después de que Trump, como lo decíamos en el informativo, amenazara con aplicar aranceles del 25% a las importaciones si México no actuaba para frenar lo que llamó una invasión de drogas y migrantes ilegales. Es un informe de Melissa Barra.
México rechaza las amenazas de Donald Trump de aplicar tarifas de 25% a las importaciones mexicanas, así lo dijo Claudia Sheinbaum.
A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes, General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años.
Según analiza Mariana Rangel, docente de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Monterrey, los efectos de una política arancelaria no convienen a nadie.
O sea, entre las principales exportaciones están sobre todo el tema de vehículos automotores, no solamente de pasajeros, también de carga y de trabajo. Entonces, eso obviamente encarecería la maquinaria con la cual los estadounidenses trabajan y se mueven. Mucho de lo que se argumenta sobre teoría del comercio en cuanto a los aranceles es que los efectos finales se van a los consumidores. Y justo cabe recordar que uno de los temas que más estuvo en la agenda en la campaña electoral que recién terminó en Estados Unidos, pues era el tema del combate a la inflación.
Rangel apunta que no es la primera vez que el gobierno mexicano intenta hacer razonar a Trump.
Como a veces lo hemos llamado a México, lo trata como su piñata, o sea, es un enemigo fácil de identificar, de ubicar, etcétera. Entonces, sí se pronostica que sea una relación en la que haya este tipo de amenazas, de constantes, ya lo vivimos. En el 2019, cuando Trump era presidente, amenazaba también con aumentar gradualmente los aranceles, primero en un 5%, luego en un 10% y hasta llegar a un 15%. El gobierno mexicano se movilizó y, bueno, al final lograron detener, nombraron a Marcelo Ebrard, que en aquel entonces, en el 2019, era el secretario de Relaciones Exteriores. Ahora Ebrard funge como secretario de Economía. Podemos ver hasta cierto punto un conocimiento ya no previo de cómo reaccionar. Más bien tenemos que irlo frenando o trabajando desde con una política proactiva de buscar alianzas o aliados en esos actores que están adentro de Estados Unidos, como cámaras empresariales, como también algunos congresistas, tratar de llevar o de mover la retórica, que va a ser muy confrontacional, hacia algo que sea más como de interdependencia y de colaboración.
Trump anunció aranceles a las importaciones de México, pero también de Canadá, su otro gran socio económico en América del Norte, provocando caídas en el peso mexicano y el dólar canadiense.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y Jordi Batallé recibe al artista colombiano Jaime Gómez, que expone en estos momentos en París.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La idea de que misiles estadounidenses puedan ser lanzados sobre territorio ruso me ha sobrecogido esta mañana con su presagio de amenaza nuclear. Aunque se esgrima la excusa de la llegada de soldados norcoreanos para apoyar a las tropas rusas que están invadiendo Ucrania, no me parece una excusa suficiente. Estos misiles van a cruzar cielos límpidos, manchándolos con su estela letal. En cambio, los cielos que expone aquí en París nuestro invitado de hoy, el artista colombiano Jaime Gómez, son todavía impolutos, ajenos a todo belicismo. Muy buenas tardes, Jaime.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Tus cielos que estamos viendo no presagian nada malo, ¿no?
No, espero que
comunican
no.
Comunican paz, comunican armonía.
Sí, es bien cierto. Puede ser también en gran parte la paz y la armonía que al cabo de mis días, mi edad ya avanzada, ha alcanzado a adquirir. Y también son tal vez el fruto de un reencuentro con lo primero que yo pintaba, que eran paisajes, y tal vez también el fruto de mis primeros recuerdos infantiles, cuando me acostaba sobre la hierba allá en la casa de campo de mi abuela materna, a mirar pasar las nubes por el cielo que atravesaban el valle profundo de mi pueblo, que quedaba entre dos montañas muy altas. Me gustaba ver salir las nubes de esta montaña, cruzar el valle, y ocultarse por la otra, o difundirse, o llover.
Un privilegio, ¿no?, haber nacido en un paraje como
grandísimo, sea, a pesar de que el lugar para la época era todavía supremamente atrasado y conservador, pero igualmente preservado de muchas cosas que me permitieron tener una infancia y una vida social en el pueblo, que lo sigo llamando pueblo. En aquel entonces éramos unos 2.000 habitantes, y ahora la comunidad del casco urbano y de los suburbios y las montañas puede haber llegado a unos 40-50.000 habitantes.
No está muy lejos de Medellín.
A 20 kilómetros de Medellín, es cerquísima, solo que cuando yo era niño, ¿cómo te parece que la carretera para ir hasta el pueblo no era pavimentada? Había solamente un carro, digamos un bus de línea, que hacía el trayecto una vez al día entre la ciudad y el pueblo. En el pueblo no había ni supermercados, ni almacenes, ni nada. Los mercados se hacían los domingos por la mañana, en la plaza del pueblo. El estudio, inclusive, no había estudios secundarios para mí. A mí me tuvieron que enviar a la ciudad a un internado de estudios secundarios. Era bien atrasado para la época con respecto a Medellín y a los pueblos cercanos del lado, digamos, sur de la ciudad, que habían empezado a ser industrializados, solo que del lado norte donde estaba yo no habían permitido industrialización. Yo creo que era también un poco de conservatismo de los directores de...
No, quién sabe, era mejor quizás, ¿no?
Era encantador. Claro que sí. Era encantador.
Jaime, tu amor por el paisaje lo adquieres de muy niño. Me contaste una vez que tu padre te empujó a pintar el decorado del pesebre de tu casa.
Ah, sí, claro. Sí, a él le encantaban los pesebres, pues él nació un 24 de diciembre y le encantaban las fiestas de Navidad y todos los, digamos, las novenas de aguinaldo, que se llaman, que hacemos en Colombia especialmente y en algunos países de América Latina. Son 9 días antes del 24 que se hacen unos, digamos, rezos y oraciones y sobre todo villancicos, los cantos delante de el pesebre de Navidad, y mi papá, pues, era su fecha. Entonces él era muy, 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 muy cercano de esa celebración, nos hizo siempre pesebres, y para una de las ocasiones, ya cuando yo tenía, no sé, 10, 11, 12 años, me dijo que yo pintara el telón de fondo del pesebre y me enseñó a pintar un paisaje, y de ahí viene.
Fantástico. Además, me decías que se llamaba Jesús, tu
¿sí?
padre. Fantástico. Gracias a una beca vas a estudiar dibujo clásico en la Escuela de Bellas Artes en Medellín, pero que por culpa de tus camaradas femeninas no vas a continuar. Es cierto eso.
Me aburrió por la falta de seriedad de, digamos, del conjunto. ¿Eh? Sí, sobre todo las muchachas, ellas pensaban era en el algo que íbamos a tomar durante la clase, 3 veces por semana, 3 horas cada vez, era largo. Y solamente los 4 muchachos que estábamos en el salón nos dedicábamos al dibujo, y las 7 u 8 muchachas se dedicaban a salir, a comprar la merienda, a divertirse. Fue muy agradable, desde ese punto de vista fue agradabilísimo, pero yo me di cuenta de que, no sé, yo creo que uno tiene también grandes capacidades de progresar cuando se enfrenta, ¿no? Y el enfrentamiento era poco, ¿no? Los 4 muchachos dibujábamos, yo creo que todos bien y sobre todo muy disciplinadamente, pero hacía falta que hubiera como más empuje. Y yo dije, pues, viendo que me gustó tanto, que me dan la beca para el año entrante, porque les pareció que dibujaba muy bien, yo dije, yo me retiro y lo continúo en mi casa solo, y así seguí.
¿Se podría decir de tu pintura, Jaime Gómez, que menos es más, por ese cierto minimalismo? Un crítico dijo de ti que un día de estos Jaime Gómez no va a pintar nada.
Así me dijeron al principio, sí. Y no es una posición buscada. para yo tratar de situarme en una corriente contemporánea. De hecho, yo no soy contemporáneo, yo tengo esa dificultad aquí en las galerías y en casi todas que pues no me exponen porque yo no soy contemporáneo, ¿sí? Mis paisajes son al óleo y mucha gente dice la pintura al óleo, eso está muerto, ¿entiendes? Como si estuviera muerto ponerse una camisa o unos zapatos. Todavía tenemos que poner los zapatos para protegernos de las piedras del camino.
¿Qué piensas cuando oyes los versos de San Juan de la Cruz? Lo de la música callada y la soledad sonora.
Los místicos han tenido para mí una gran influencia en la vida como diletante, de la cosa que me gusta y todo, pero también de la cosa que quiero aprender, ¿sí? Y de ese lado, pues he incursionado un poquito entre los místicos renanes, por allá, este es 1100, algo así, en la Alemania del Norte, los místicos, obvio, los españoles, los místicos persas, considerando muy bien a cada quien en su lugar, cuando San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera, o inclusive algún renano, etcétera, tienen que referirse a Dios, es porque no les queda otro remedio, y referirse a que ese Dios sea el de Occidente, que es porque no les queda otro remedio, no querían que les cortaran la cabeza por decir otra cosa. Spinoza hizo la gran aventura y el gran riesgo. Claro que vivía en una ciudad que en ese momento era muy libre, que ya no lo es en este momento, en Ámsterdam. Vivió en una ciudad muy libre, entonces podía decir, no, Dios como la naturaleza, Dios sí, pero es todo. Al fin y al cabo no decimos que estamos en Él y Él está en nosotros, es todo. Es el vacío. Mira que en esta exposición, cuando empecé a pintar estos cuadros, yo dije, pero me van a quedar muy vacíos. Y dije, pero es que precisamente eso es. Es el vacío, estamos en él. Es lo que nos permite el espacio y lo que nos permite ser. Y no hay más que eso. No hay sino el vacío que permite la sustancia.
Quizás estabas cansado ya de naturalezas muertas, de bodegones, de montañas.
No, yo no diría que cansado. Pero es que yo había hecho lo de esas composiciones de cuadros grandes con objetos adelante, paisajes atrás, etcétera, para, yo creo que fue como para demostrarme a mí de que todavía tenía la capacidad de componer un cuadro con objetos más o menos bien dispersos, con interés, a través de toda la superficie, y ya llegó el tiempo en que me dije, sí, claro, fui capaz, lo hice con muchísimo gusto, ahora vamos a otra cosa, pero y cuando esos paisajes anteriores, digamos esos cuadros anteriores, yo había abandonado el color porque me parecía que en el color había más facilidad que en el blanco y negro, ¿no? Que fuera sanguina blanco, negro blanco, y por eso los hice solamente en sanguina y algunos en carbón, pero eran, ¿cómo te digo? No tenían colores, amarillo, azul, rojo, etc. Con estos cuadros que son paisajes, volví al color con una gran felicidad y para evitar, yo no sé, yo empecé diciéndome que era para evitar la facilidad del pincel, porque con un pincel uno cubre superficies muy rápidamente y tiene la posibilidad de volver y repasar y raspar y, o hacerlo capas sucesivas inteligentemente de cuáles van debajo y cuáles van por encima para que se reflejen, etcétera. Hay una cierta facilidad y me permitía ir muy, muy rápidamente, entonces dije, ahora con estos paisajes me voy a dar una dificultad y es hacerlos únicamente con espátula. Todos son pintados con espátula. Solamente con no pongo pincel sino para la firma, porque con espátula es difícil firmar por los pequeñitos. Y fue muy agradable, sin embargo me dejó con una tortícolis que esta semana empiezo a ir al médico.
Lo que es cierto, Jaime, es que estos horizontes, esos cielos, nos comunican una cierta serenidad, calma, que nos es muy necesaria en estos momentos un poco turbulentos de la historia, ¿no?
La línea horizontal comunica esa tranquilidad, quieras que no. La vertical es lo contrario. Pero sí, en estos paisajes yo quise poner, yo creo que en el 99% de los casos, que lo que pertenece a la tierra, lo que es tierra, sea mínimo para darle mucho, mucho, mucho espacio al cielo. También me decía, será porque ya a los 73 años estoy como voy para allá.
Todavía no.
Estoy abriendo camino.
Por Dios que no. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita con la serenidad y la calma de los paisajes de Jaime Gómez, este jueves, para la inauguración en la galería...
Mañana
martes, en la galería Los Patriarcas, aquí en París, en el barrio latino, en el distrito quinto, gran exposición que se llama simplemente Cielos.
Cielos.
Muchísimas gracias, Jaime.
A ti,
por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Mucho éxito con tu exposición.
Muchas gracias. Saludos a todos.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red también TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.